1 Pedro capítulo 1 y versículo 16 es el versículo que nos toca memorizar este mes. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 16. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No voy a repetir todo lo que hemos aprendido en los versículos anteriores, comenzando del versículo 13. Tan solo noten que nuestro texto es el final de una serie de argumentos en cuanto a nuestra santidad práctica. El versículo 14 comienza todo diciéndonos que debemos de ser santos porque somos hijos de Dios. Como hijos obedientes, nos dice el versículo 14. Luego el versículo 15 nos enseña que debemos ser santos porque Dios nos llamó. Y en nuestro texto, en último lugar, vemos que nos dice que está escrito que debemos de ser santos porque Él es santo, porque Dios es santo. Ahora, nuestro texto tiene tres frases y serán los tres puntos principales de esta tarde. La primera, porque escrito está. La segunda, sed santos. El tercer punto, porque yo soy santo. Bien, la primera frase es, porque escrito está. Porque escrito está. El apóstol deja, por así decirlo, el mejor argumento a lo último. El mejor argumento en cuanto a todo es la Escritura, lo que está escrito en la Palabra de Dios. Ese es el mejor argumento en toda circunstancia, en todo debate, en toda enseñanza, en toda doctrina. Y esto es algo, por ejemplo, que aprendemos en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo venció nuestro Señor Jesucristo al diablo? ¿Cómo venció nuestro Señor Jesucristo la tentación? Porque escrito está. Él contestó tres veces. Porque escrito está. Porque escrito está. Porque escrito está. Se fue directamente a las Escrituras. Entonces, hermanos, y aquí está luego una aplicación. Entonces, hermanos, tenemos que conocer lo que está escrito para poder defendernos, para en cualquier situación. Si esto es lo mejor, si la Escritura es la mejor base, el mejor fundamento, tenemos que saber qué está escrito. Le pregunto a tu conciencia, ¿ya leíste desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 como cristiano? Hace unos meses estaba hablando con una persona increíble para mí, lleva años, décadas en la cristiandad, y le pregunté, bueno, ¿usted ya leyó desde Génesis hasta Apocalipsis? No, me dijo, todavía no lo he leído. Pero, ¿cómo es posible que seamos cristianos por años, décadas, y no hayamos leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Esto es de lo más básico, como veíamos en esta mañana. ¿No será por eso que te desanimas tanto? ¿No será por eso que no sabes defenderte? ¿O no será por eso, en cuanto a nuestro tema de tarde, que no eres santo? No estás leyendo la Escritura, no sabes qué está escrito. Y por cierto, padres, entre paréntesis, el mejor argumento que tenemos en la educación de nuestros hijos, en la disciplina de nuestros hijos, es la Escritura. Cuando tú tomas la vara, el cinturón o el matamoscas, lo que tú uses, es verdad, para disciplinar a tus hijos, primero lo que tienes que hacer es convencerlos de que su disciplina es de parte de Dios, que es algo bíblico, que los estás disciplinando por amor, como te dice la Biblia, que los estás disciplinando porque han desobedecido a Dios. No te obedecen inmediatamente. ¿Qué versículo les vas a dar? Efesios capítulo 6 y versículo 1 y versículo 2, por ejemplo. O el quinto mandamiento en Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5. Tenemos que tener la Biblia en nuestras manos al disciplinar y amonestar a nuestros hijos. Realmente eso es lo único que los va a convencer en sus conciencias cristianas. Tus hijos te preguntan, ¿y por qué no puedo ir al baile? A ver, ¿por qué no? ¿Y por qué no me puedo poner esta minifalda? ¿Por qué no? ¿Y por qué no puedo salir con fulanito? ¿Qué argumentos bíblicos tienes? A la hora de la hora, eso es lo que cuenta en su vida como cristianos, la Escritura. No les puedes decir, ah, pero yo quiero y ya, y que yo soy el papá y que... Realmente el mejor argumento que tenemos es la Biblia, la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y cuando menos, casi ya cerrando el paréntesis, cuando menos al final, esa va a ser tu única defensa válida cuando Dios te pregunte por los hijos que Él te dio. Esa va a ser tu única defensa. Si al final ellos no llegan al cielo, si al final ellos se pierden, esa vez va a ser tu única defensa. Señor, tú sabes que yo les leí la palabra de Dios. Señor, tú sabes que yo los llevé a escuchar tu palabra. Los discipliné con la Biblia en la mano. Yo hice todo lo posible. Recuerda mis oraciones. Recuerda mis ayunos. Recuerda mis lágrimas. Señor, yo hice todo lo posible por mis hijos. Al final ese va a ser tu único argumento, que tú usaste la Biblia en la educación de tus hijos. Pero cerrando el paréntesis, noten en nuestro texto, ¿de dónde viene esta cita? El apóstol nos dice en nuestro texto, porque escrito está. Bueno, ¿en dónde está escrito esto? sed santos porque yo soy santo. ¿De dónde viene esta cita? Muy fácil, después de la palabra santo, hay una pequeñita letra A, casi no se ve. Y abajo en la Biblia ustedes pueden ver esa pequeñita letra A, que les dice que esta cita viene de Levítico 11, Levítico capítulo 19, y pueden ahí también añadir, esto se repite también en Levítico 20, y Levítico capítulo 21, y otros pasajes de la Biblia. Esto quiere decir que esta cita, fíjense qué profundo voy a hacer, esta cita viene del Antiguo Testamento. Viene del Levítico. Lo que nos está enseñando aquí Pedro, el argumento principal, viene del Antiguo Testamento. Hace tiempo, cuando empecé a predicar, me llamó un hermano después del servicio y que quería hablar conmigo muy seriamente. Bueno, dije, a lo mejor le llegó algo a su conciencia. Yo muy orgulloso, ¿verdad? A lo mejor algo va a cambiar este hermano. Y me dijo él, muy serio este hermano. Yo no creo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el que es para los cristianos. Yo no creo que debes estar predicando en el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿Levítico está en el Antiguo Testamento? Los argumentos de nuestro Señor Jesucristo, los argumentos en la tentación, todos vinieron precisamente del libro de Deuteronomio. Vinieron de los salmos, vinieron los argumentos de los apóstoles, vinieron de los salmos, vinieron de Isaías, vinieron del Antiguo Testamento. Eso es todo lo que tenían ellos. Y esto viene del Antiguo Testamento. No vamos a entender el Nuevo Testamento y sus órdenes no nos van a llegar a nuestra conciencia si no acatamos y entendemos que es del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento también es para nosotros. Si quieren un texto, apunten en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 en adelante. Cuando dice ahí, toda la escritura, el apóstol San Pablo está refiriéndose específicamente al Antiguo Testamento, es lo que tenía él. Y por cierto, podemos incluir ahí al Nuevo Testamento nosotros hoy en día. Pero todo lo que Dios dice en las escrituras es inspirado por Dios. Y útil para nosotros en la enseñanza, para redarguirnos, para instruirnos, para toda buena obra. Entonces, usted me dice, pero hermano, el Antiguo Testamento es tan difícil. El Antiguo Testamento tiene muchos nombres y genealogías y muchos sacrificios que no entiendo, y guerras, historias muy feas, hermano. Mejor los Salmos y los Proverbios, sí, el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, no, a mí me gusta más lo práctico, hermano. Bueno, amigos, el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Su palabra es perfecta. Y toda su palabra es aplicable y es práctica. De hecho, ¿qué más práctico que Levítico capítulo 19? Búsquenlo, por favor. Levítico capítulo 19. Realmente, si alguien me dijera que les buscara un pasaje más práctico, no iba a poder encontrar un pasaje más práctico que Levítico capítulo 11. Que Levítico capítulo 19, perdón. Véanlo con sus propios ojos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Esto es la santidad práctica. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios. Brinquen al versículo 11. No hurtaréis. ¿Qué más práctico que esto? No serás ladrones, no hurtaréis, no engañaréis. Ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando en tu pueblo. ¿Qué más práctico que esto? Esta es la santidad en práctica, hermanos. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Brinquen al versículo 30. Mis días de reposo guardaréis. Y mi santuario tendréis en reverencia. Si alguien me preguntara por qué no me gusta que la gente hable antes de los servicios, bueno, me gusta que haya cierta reverencia en la iglesia. Y muchos hermanos, cuando llegan al culto, quieren leer la palabra de Dios y quieren alistar sus corazones. Y no es fácil si la gente está hablando y cuchicheando. Pero si alguien me preguntara por un texto, este es perfecto. Luego nos dice el versículo 31, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y este es el capítulo que nos habla acerca de los tatuajes y cosas así. Esto es muy práctico, hermanos. Y esto es la Biblia. El pasaje nos dice en nuestro texto, escrito está, esto viene de aquí, de Levítico capítulo 19. Un último punto, comentario en cuanto a esto. Y es realmente lo que quiero recalcar en esta tarde. Porque escrito está, nos dice nuestro texto en 1 Pedro 1:16. ¿A quién se le escribió esto? ¿A quién se le dijo esto? Muy fácil, Paco. En Levítico capítulo 19, leímos en los primeros versículos, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿A quién escribió esto? Se le escribió al pueblo de Dios. Se le escribió a Israel. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos nosotros que ver con el pueblo de Israel? ¿Por qué usa el apóstol Pedro este argumento si era para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué tenemos nosotros que ver con los israelitas a los cuales estaban recién liberados del yugo de la esclavitud de los egipcios? ¿Qué tenemos que ver nosotros con ellos? Bueno, tenemos mucho que ver. Y realmente aquí nos podíamos poner a gritar como el George, ¿verdad? ¡Aleluya, aleluya! Porque ¿saben qué? Ahora por nuestra fe en Cristo, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Fíjense, por eso Pedro puede escribir en el capítulo 2 y el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos liberados del pecado, nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado. Hemos sido redimidos por la preciosa, rescatados, nos dice el versículo 18, por la preciosa sangre de Cristo, 1 Pedro 1, 18. Vamos a llegar allí algún día de estos. Nosotros, aunque antes nosotros no éramos de parte del pueblo de Dios, éramos gentiles, no éramos judíos. Ahora nos dice la Escritura, somos parte del pueblo de Dios, conciudadanos de los israelitas. Lo mencionamos en esta mañana, no lo leímos todo, pero vean Efesios capítulo 2 y versículo 12. Esto nos debe emocionar, y creo que nos emocionaría más si fuéramos de los gentiles de la primera época. Ahora estamos acostumbrados, ¿verdad?, que somos cristianos, somos el pueblo de Dios, pero en el principio los gentiles no tenían esto. Los gentiles no tenían esta gran promesa y esta gran bendición. Nos dice Efesios capítulo 2 y el versículo 12. En aquel tiempo, nos está hablando a nosotros que no somos judíos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran privilegio! Y lo que se escribió y se prometió al pueblo de Dios son también promesas y preceptos para nosotros. Muy bien, la segunda frase de nuestro texto es, sed santos. Sed santos, porque escrito está, sed santos. Lo primero que quiero que noten en cuanto a esta frase es que es un mandamiento general. Es para todos. No dice, ustedes mis sacerdotes sean santos. No dice, ustedes los pastores sean santos. Ustedes los diáconos sean santos. Ustedes los ancianos sean santos. No, esto es para cada cristiano. Sed santos, desde el más pequeño en la fe hasta el más grande, el más anciano en la fe. Todos tenemos que ser santos. Y como lo notamos en los estudios anteriores, esto es muy práctico, especialmente si nos visita. Como lo notamos en nuestros estudios anteriores, ser santos no se refiere a ser santos místicos católicos como San Martín de Porras y Judas Tadeo y esas personalidades. Ser santos quiere decir separados, apartados del mundo, apartados del diablo, apartados del pecado, para Dios. Y por eso Dios le dio esas reglas a los israelitas. Tenían que ser diferentes, tenían que ser separados de los de Canaán y sus vecinos paganos, que ¿saben qué hacían? Ofrecían a sus hijos a los demonios. Tenían que ser diferentes, separados, consagrados a Dios. No podían hacer esas cosas, tenían que ser santos para Dios. Y esto prácticamente no significa ahora para nosotros que nos vamos a volver monjes y monjas todos. Significa que no vamos a seguir los hábitos, las modas del mundo. Como leímos en Levítico, esto es muy práctico. Esto quiere decir que no vamos a ser chismosos como el mundo. No vamos a ser mentirosos como el mundo. No vamos a ser codiciosos como el mundo. No vamos a consultar a los brujos como el mundo. No me gusta que estoy diciendo no, no, no. Y realmente la santidad es algo positivo. También lo estudiamos esto. La santidad es más positivo, como Levítico nos dice en 19. Somos santos cuando honramos a nuestros padres. Somos santos cuando santificamos el día del Señor. Cuando amamos a los demás y nos tratamos de reconciliar con nuestros hermanos y razonamos con ellos. Cuando honramos a los ancianos. Y es lógico, ¿no? Realmente esto de ser santos, este es otro punto. Es una exhortación porque quiero decir que como cristianos nos falta la santidad. ¡Sé santo!, nos dice Dios. Lógicamente, entonces, quiere decir que como cristianos, cuando nos convertimos, no automáticamente somos santos y perfectos delante de Dios. ¡Sé santo!, nos dice. Tenemos que esforzarnos, entonces, para ser santos. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que disciplinar nuestras vidas para ser santos. Hermanos, esto no es opcional. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14 nos dice. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. ¡Qué fuerte este versículo! Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos. Literalmente, perseguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es para todos los cristianos. El más pequeño hasta el más grande, el más maduro en la fe. El último comentario en cuanto a esta frase, sed santos. ¿Por qué sed santos? ¿Por qué sed santos? Bueno, la respuesta no está en el versículo, porque nos dice, sed santos porque yo soy santo. Pero, ¿qué no Dios es omnipotente? Niños, Dios es omnipotente, todopoderoso, ¿verdad? ¿Por qué no nos dice la Biblia aquí, sed omnipotentes como yo soy omnipotente? O sed omnipresentes como yo soy omnipresente. ¿Por qué no nos dice eso? ¿Por qué nos dice, sed santos como yo soy santo? Bueno, hay ciertas características de Dios, ciertos atributos de Dios que podemos imitar, y hay ciertos atributos de Dios que no podemos imitar. Por más que queramos y nos esforzamos, no podemos ser omnipresentes. Por más vitaminas y barley green y clorela que tomemos, y más ejercicio que hagamos y levantemos pesa y todas esas cosas, no vamos a poder ser omnipotentes, imposible para nosotros. Pero hay ciertas características de Dios que sí podemos imitar. Y la Biblia nos manda, por ejemplo, a que seamos sabios, como Dios es sabio. Dios es sabio y la Biblia nos manda a que seamos sabios, que perdonemos como Dios perdona, que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Como veíamos en esta mañana, que seamos compasivos como Cristo es compasivo y tiene toda compasión. Pero específicamente, se nos manda a ser santos por cuatro razones. Primera, porque nuestra santidad es lo que nos ayudará a vivir una vida de arrepentimiento luchando contra el pecado. Repito, porque nuestra santidad es lo que nos ayudará a vivir una vida de arrepentimiento luchando contra el pecado. Es porque queremos ser santos, que odiamos el pecado que todavía mora en nosotros. Nos arrepentimos todos los días y lo tratamos de destruir con la ayuda del Espíritu Santo. Es por la santidad que nos esforzamos a vencer esos pecados que nos asedian. Es por la santidad que el cristiano no tiene nada que ver con la inmundicia de la pornografía, con la inmundicia de las mentiras, las drogas, las envidias, las apuestas, los rencores, la desobediencia, desobediencia, las malas palabras, la inmundicia de ustedes vienen la línea ahí. Es por la santidad. Y por eso Dios nos dice, sed santos porque yo soy santos. Y nos provoca y nos manda a ser santos. Esto es primordial, nos dice. En segundo lugar, porque la santidad es una fuente de otras virtudes en el cristiano. La santidad es una fuente, el origen, la raíz de otras virtudes en el cristiano. Es por la santidad que somos puros. Es por la santidad que tratamos de ser justos. Es por la santidad que cuidamos nuestro cuerpo. Es por la santidad que tenemos dominio propio, nos esforzamos, nos controlamos, tenemos templanza, paciencia, mansedumbre. Es por la santidad que no gritamos, que adoramos al Señor. En la belleza, en la hermosura de la santidad. ¿Se acuerdan del letrero que tenemos aquí? Es por eso, es por la santidad. Provoca esas virtudes. Es por la santidad que no decimos mentiras, que decimos la verdad. Y podemos seguir ahí con la lista de virtudes. En tercer lugar, se nos manda a ser santos porque la santidad es lo que nos hace diferentes del mundo. La santidad es lo que nos hace diferentes del mundo. Y esto es muy importante. En todo, pero sobre todo a la hora de evangelizar. Si la gente no nota que somos diferentes, no nos va a escuchar. Todo lo contrario. Si tú tratas de testificar y vives como el mundo, te van a decir, tú eres un hipócrita. Mira lo que tú haces, mira lo que tú dices, mira cómo tú te vistes, mira lo que tú escuchas. Se van a burlar de usted. Y lo más grave, se van a burlar de Cristo. Se van a burlar de la cristiandad. Se van a burlar de Cristo. Tenemos que ser diferentes. Y no diferentes en el sentido de ser radicales y revolucionarios y rebeldes diferentes, no. Vamos a ser diferentes separándonos del mundo para Dios, para su agrado, para que los demás vean nuestras actitudes, vean nuestras acciones y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. De eso se trata en lo último. En cuarto lugar, y es lo más importante, no se nos manda a ser santos. Porque la santidad es absolutamente necesaria para nuestra comunión con Dios. Hoy de eso se trata el último punto. El versículo termina, porque yo soy santo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué? Esa es la razón de razones. Porque así darán buen testimonio. No se nos dice eso. Porque si serán bendecidos y galardonados, no se nos dice eso. Porque yo soy santo. Dicen jóvenes, niños, no dice, porque tus padres son santos, tú debes de... No se nos dice eso. Esposas no dice aquí, porque tu marido es santo, o porque tu esposa, no nos dice eso. O porque tus hermanos son santos, no dice eso. Es porque yo soy santo, dice Dios. Así que no podemos excusarnos, hermanos. Mi padre, mira, si supiera lo que mi padre me dijo y me gritó. Una mala palabra me dijo la semana pasada. Y ahí viene la iglesia y está cantando. Ah, yo no le voy a hacer caso, esto es la cristiandad. Es porque Dios es santo. Que Él te manda a ti a que seas santa. Porque Él es santo. Ah, mira, fulanito, yo no soy un santo. Pero es como se emborracha él. Yo no soy como mi vecino. Porque Dios es santo. Por eso, yo no me la paso viendo novelas como La Fulgencia. Nadie se llama Fulgencia, ¿verdad? Que yo no veo esas cosas, yo no doy tan... No te compares con tu vecino. No te compares con tu vecino. A la hora de la hora, el estándar, el parámetro es Dios. Es porque yo soy santo. Hermanos, tratemos de ser santos, esforcémonos, porque Dios es santo. A lo último, si no lo hacemos para Dios... Si no lo hacemos para su gloria, lo hacemos en vano. Escúchame muy bien. Si no lo hacemos porque Dios es santo, lo hacemos en vano. Y no vaya a ser amigos que estén tratando de ser santos y buenos para ganarse el cielo. Porque es en vano. Tus justicias, tus buenas obras, dice el profeta, son como trapos inmundos, llenos de sangre y vómito asqueroso. O lo peor. No vaya a ser que estés esforzando a ser santo como los fariseos para ser vistos por los hombres. Veniste a la iglesia, nada más que para que mañana cuando tus amigos te digan en la oficina, y verás en la iglesia el que vi, nada más para que sepamos que fueron a la iglesia el domingo. No vaya a ser para que veniste a la iglesia, nada más para decir, yo también fui a la iglesia, fíjate, y el sermón, y vi a fulani. Eso es puro fariseísmo, hipocresía, y Dios odia y aborrece. Si tú estás en la cristiandad por eso, si tú ofrendas por eso, para que los hombres te vean, eso es abominación delante de Dios. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Sed santos, porque yo soy santo. Yo. ¿Quién es yo? Dios, claro. Bueno, ¿quién? ¿Dios Padre? ¿Dios Hijo? ¿O Dios Espíritu Santo? La respuesta correcta es sí. Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo, y Dios Espíritu es Espíritu Santo. Es santo, y por eso es santo, 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 como cantamos. Dios Padre es santo, lo testifica todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia. Que Dios Hijo es santo, esto es un estudio fascinante, aquí podríamos haber hecho otro sermón. Dios, el Hijo, es santo. Superiores, el ángel de Jehová, ángel con A mayúscula, ¿quién es en el Antiguo Testamento? ¿Quién le habló a Moisés? ¿Quién le habló a Josué ante Jericó? ¿Quién era el ángel de Jehová? ¡Es Cristo! Los teólogos le llaman esto una teofanía. Cristo, en el Antiguo Testamento, el Santo de Dios. No sé si ustedes han notado, en Juan capítulo 12, versículo 41, se nos informa que cuando Isaías 6, cuando Isaías el profeta vio el trono alto y sublime y los ángeles, escuchó a los ángeles que cantaban ¡Santo, santo, santo! Y se estremeció, y las puertas temblaron y todo eso. Y él se humilló tanto ante la santidad inmensa de Dios. Juan 12, 41 dice que el profeta estaba hablando de Cristo. Es Cristo el Santo. En Hechos, esto es todo un estudio. Hechos, por ejemplo, Hechos 2.27 nos dice, citando a un salmo, si no me equivoco, Hechos 2.27 nos dice, hablando de Cristo, el versículo 25 nos dice que David está hablando de Él. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Capítulo 3 y versículo 14 de Hechos, mas vosotros negasteis ¿a quién? ¡Al Santo! ¡Están hablando de Cristo! Capítulo 4 y versículo 27. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu Santo Hijo. Capítulo 4 y versículo 30. Mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¡Por excelencia! ¡Conocemos la santidad de Dios! ¿Saben cómo? En Cristo, nunca olviden esto, los atributos de Dios, la imagen perfecta de Dios, es Cristo. El Espíritu Santo es su nombre, el Espíritu Santo, la Trinidad es santo. Entonces aquí cuando dice, cuando yo soy santo, ¿de quién habla? Es Dios, Dios mismo. Dios es santo, santo, santo. Ahora, y eso es lo práctico. No podemos tener comunión con el Espíritu, no podemos tener comunión con el Hijo, no podemos tener comunión con el Padre, a menos que nosotros seamos santos. Si la cristiandad se trata de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, para llevarnos al cielo, para tener comunión con Dios santo, 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 tenemos que ser santos nosotros. Hermanos, que Dios quiere que seamos santos, no es para que vivamos vidas aburridas. No es para que siempre andemos cabizbajos, enfadados, porque no podemos salir y divertirnos como el mundo y hacer las cosas del mundo. No es, Dios quiere que seamos santos como un tipo de castigo, purgatorio aquí terrenal. No, 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 no. Eso es muy glorioso y maravilloso. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo y Él quiere que nosotros seamos suyos. Vean con en sus propios ojos Levítico 20, 26. La hora de esto se trata, esto de la santidad de Dios y que Dios quiere que nosotros seamos santos. Levítico 20, el Levítico 20 viene después del capítulo 19. Levítico 20 y el versículo 26. Habéis pues de serme santos. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos. ¿Para qué? Para que seáis míos. Para que seáis míos. Oh, que si pudiéramos enterrar y grabar eso en lo más profundo de nuestra alma. Dios quiere que seamos santos, porque Dios quiere que seamos de Él y para Él. En el Nuevo Testamento podemos leer de esto en Tito, el capítulo 2 y el versículo 11. Es lo mismo realmente. Tito capítulo 2 y versículo 11, un ladito de Filemón, de Hebreos, después de Timoteo, nos dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2, 12. Enseñanos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso se trata. Santo, porque yo soy santo. Santo, ¿qué tan santo es Dios? Dios es santo, 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 es decir, perfectamente santo, todo santo, santísimo. No hay ninguna impureza en Él, ninguna falla. Es muy puro de ojos, nos dice el profeta, para ver el mal. O como dice en otra parte, creo que en el libro de Job, Él es tan puro, que ni aun las estrellas, los ángeles, son limpios delante de Él. Fíjense, ni aun los ángeles y los arcángeles. La Biblia, la santidad de Dios está en todas partes. Y se refiere no tan solamente a ser apartado del mundo, por supuesto Dios es apartado del mundo. Pero la Biblia se refiere a que Él es justo, verdadero, perfecto, puro. Y por así decirlo, la santidad de Dios es la suma de todo su carácter, de todos sus atributos. Es la gloria de Dios el ser santos. Hace unos días alguien le preguntó a una hermana mía: si Dios es un Dios de paz, ¿por qué mandó destruir a los de Canaán? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué destruyó y mandó destruir a los hombres, a las mujeres, a los niños de Canaán? ¡Todo! Hermanos, la respuesta está: porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Fue porque Dios es santo que le expulsó a Adán y Eva del Edén. Es porque Dios es santo que Él destruyó al mundo antiguo en el diluvio. Es porque Dios es santo que hizo que lloviera azufre sobre Sodoma y Gomorra. Fue porque Dios es santo que castigó a los egipcios con esas plagas tan terribles. Fue porque Dios es santo que castigó a los cananitas idólatras que sacrificaban a sus bebés, a sus dioses, a sus demonios. Fue porque Dios es santo que Él deportó a su pueblo, a Siria y Babilonia. Y escuchen bien, esto es realmente la respuesta a ese argumento y comprueba la gran santidad de Dios, tan terrible. Fue porque Dios es santo que Él tuvo que sacrificar a su Hijo por nuestros pecados. Su santidad perfecta, porque Dios es santo, 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 no le permitía decir borrón y cuenta nueva para todos. ¡No, imposible! La santidad de Dios no lo permitía. Él tenía que castigar a Cristo en la cruz por nuestros pecados, porque Él es santo. El gran clamor de la cruz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Viene en el Salmo 22, el Salmo 22 y el versículo 1. ¿Han leído esos versículos? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. De verdad, hermanos, Dios es santo, muy santo. Y a lo último, tenemos que ser santos por Dios. No tanto por nosotros y lo que ganaremos, no tanto por el diablo y no tanto por el infierno tampoco, sino porque Dios es santo. Por Dios, la santidad del cristiano es más que moralidad, es más que portarse bien, es más que cortarse el pelo y no andar con ropa sensual. Los mormones se visten bien, ¿los han visto los mormones? Yo por eso casi nunca me pongo camisa blanca y corbata. Yo voy a decir que voy a ser mormón, ¿verdad? Los mormones se visten muy bien y traen el cabello muy corto y todo. Se esfuerzan mucho por sus familias. Recuerdo que estaba, creo que les conté, estaba en Mesa, Arizona, y le pregunté al hermano Jaime, y ese parque que está ahí, veo muchas familias. Y me dijo, es que aquí hay muchos mormones. Y las familias mormones, los padres, se interesan mucho por sus hijos y pasan mucho tiempo con sus hijos. Qué vergüenza para los cristianos si eso no se dice de nosotros. Pues los mormones, hermanos, no lo hacen por Dios. No lo hacen por Dios santo, santo, santo. No lo hacen por el verdadero Dios. Y esa es la gran diferencia entre nosotros y los mormones y cualquier otra persona. La santidad de los cristianos está basada en Dios. Viene de Dios. Es como la de Dios. Y es para Dios. Esa es la gran diferencia. Porque yo soy santo, nos dice Dios. Y realmente, hermanos, eso es la más consolación en todo el sermón. Es porque Dios es santo que tenemos la confianza segura de que seremos santos. Es porque Dios es santo que tenemos la confianza segura, la garantía de que seremos santo, y por lo tanto, con gusto nos esforzamos. Y aquí aplicamos algo de lo que vimos en los versículos anteriores. Ya que Dios es santo, y Él es nuestro Padre, ya que Dios es santo, y Él nos llamó con un llamamiento eficaz, Él nos va a santificar, Él nos va a ayudar en el camino de la santificación por los méritos de Cristo. Porque Cristo es santo, nosotros también seremos santos. Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos, Efesios 1:3. Dios nos ve en Cristo. Dios nos está transformando a su imagen por el Espíritu Santo. De hecho, nuestra santificación en la dimensión del cielo es un hecho por Cristo, y en Cristo ya somos salvos. ¿Entendieron eso? En la dimensión del cielo, en la dimensión eterna, en la dimensión de Dios, ya somos santos. Romanos 8:30, los que apuntan. Vean todos 1 Corintios 1:30. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30. Más por Él, hablando de Cristo. Más por Él estáis vosotros, ustedes corintios, ustedes que eran unos afeminados, unos ladrones. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La hora de la hora, la gloria va a ser toda de Dios. Él es santo y Él nos va a santificar. ¿Quieren otro versículo? Vean Levítico capítulo 21. Levítico 21 está después de Levítico capítulo 20. Levítico 21 y el versículo 8. Subráyenlo. Les santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti. Porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Dios nos santifica, hermanos. Y esta es la garantía, la esperanza del cristiano. Y cuando nos duele y clamamos y gemimos, como en Romanos 7 el apóstol Pablo, ¿por qué me fallo tanto? ¿Y por qué caigo tanto? Y los pecados que me asedian. Tenemos una gran esperanza que no hay ninguna condenación. Si estamos en Cristo, los ve en Cristo, inocentes y santos como Él. Y a través de la vida, Él nos va a santificar y nos va a ayudar a cumplir con Romanos capítulo 8, de dar muerte al pecado que nos asedia. Esto se cumplirá en cada cristiano. Entonces, eso es lo más importante. Si esto es verdad, entonces asegúrate que estás en Cristo. Asegúrate que eres un creyente, que Cristo es tu mediador, tu único mediador, tu único intercesor, porque Él es el que nos santifica. Entonces, conócelo más a Él. Hay mucha gente que está tan desanimada porque se concentra en sí misma. Y yo fallo tanto, y mi corazón es tan engañoso, y mi vida, y mi pasado, y mi presente, y mi futuro. En vez de conocer a Cristo, sed santos porque yo soy santo. Ahí está el secreto, en Cristo, de conocerlo más a Él, de crecer más en Él, de tener más comunión con Él. Te aseguro, ten la comunión con Él todos los días. Te aseguro que serás santo como Él es santo. Me acuerdo de una parejita de ancianos en la Revolución. Los veía pasar. A mí me encanta ver los ancianitos caminar juntos como pareja. Y toda la gente decía eso que los veía. ¿Cómo se parecen esos dos? Y pasa. Pasa que entre los esposos, entre las parejas, se ven tanto que mimican aún las actitudes y las movimientos faciales y todo, y aún empiezan a caminar juntos y comienzan igual. Camina con Cristo. Camina con Cristo, anda con Cristo, ten comunión con Él. Y así como Él es santo, tú también vas a ser santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Oremos.